hablando de chan, 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 cómo emprender sin excusa, pero este cortadito de poder es uno sumamente especial. Tengo unas historias sumamente que te van a mover a inspirarte, que te van a mover a actuar ante tus metas, te van a mover, porque literalmente ellos dos son ejemplos de cómo emprender sin excusa, pero también tengo un aliado especial hoy que no voy a decir ahora mismito. Tengo un aliado sumamente especial que si alguien sabe cómo tú puedes superarte ante cualquier adversidad, porque ha visto múltiples casos y ha visto que muchas personas líderes no han usado su edad como limitación, es esta personita muy especial que voy a tener conmigo en el Cortadito de Poder hoy. Así que sin más preámbulo, hoy estaremos comenzando el Cortadito de Poder. Líder que tanto les comenté al principio es director estatal de AARP, José Agarón. Aquí estamos, José, bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación de estar hoy con nosotros.
Qué rico estar contigo nuevamente aquí, Cortadito de Poder.
Yes. Definitivo. Muchas gracias a Metro Puerto Rico que está cooperando y colaborando en todo el sentido de la palabra en Sin Fecha de Expiración, que es nuestra alianza que tenemos, este proyecto especial que tenemos con AARP Puerto Rico, para inspirar a todos esos líderes que tienen 40 años o más, que ahora mismo todavía estamos en convocatoria, así que corre los pocos espacios que nos quedan disponibles para que puedan entrar a trabajenti.net y solicitar. Así, José, tenemos unos testimonios y unas empresas sumamente espectaculares que van a compartir con nosotros hoy.
Y es que hay tanta gente talentosa, con pasión, buscando reinventarse, no importa la edad. Y es lo que tenemos que promover en Puerto Rico, el empoderamiento de que yo puedo hacer y cómo yo me lanzo con pasión para cumplir mis metas, no importa la edad.
Definitivo, definitivo. Entonces, dos ejemplos de empresas que son aquí, netamente puertorriqueñas, que me encantaría compartir con la audiencia hoy, es Adolfo Santana, fundador de B&D Foods. Bienvenido, Adolfo.
Gracias, gracias por tenerme aquí. Súper contento de estar compartiendo con ustedes hoy. Me gustó tu introducción, by the way. Esperaba un videito así, unas cositas así chéveres también.
Gracias, Adolfo. Y tenemos también a Tommy Hernández, que es diseñadora de moda y fundadora de Sirena Patterns. Hola, hola, bienvenida, Tommy.
Hola, hola. Gracias por la invitación, Cintia. Un gusto estar aquí con ustedes.
Yes, ok. Pues nos encantaría pues compartirles historia. José, dentro de AARP, yo sé que varios voluntarios constantemente están compartiendo contigo momentos de inspiración y yo sé que el empresarismo es gran parte de lo que tratamos de promover en AARP, porque ya yo me siento parte de la organización de ustedes. So, ¿nos puedes hablar también, que era algo que me gustaría mucho hablar, sobre cómo emprender después de los 50 años es bien importante también?
Sí, mira, definitivamente vamos a empezar hablando de que la vida cambió. La vida después de los 50, los 60 años es otra cosa. No es lo mismo que era de nuestros abuelos. La gente que nos mira, si tú miras las actrices que trabajaron en el programa de Golden Girls, tenían las mismas edades que las chicas que trabajaron en The Sex and the City. Mira cuán diferente es la visión de ambas. Dios, le gustó aquella. Tenían las mismas edades, pero las actitudes, los intereses por la vida son totalmente diferentes de lo que eran de nuestras madres, nuestras abuelas. Ahora mismo, si la gente quiere mantenerse activo, trabajando, siendo productivo, envuelto en la fuerza laboral, pues hay una nueva etapa de vida a los 50 y 60 que puedes emprender. Y esto es importante para mantener tus ingresos. Además, hay mucha gente que o quiere cambiar de trabajo, o ya lleva 30 años en su trabajo, quiere hacer algo diferente, seguir tu anhelo de toda tu vida, ahora es el momento, que tienes la experiencia, el conocimiento y la pasión y las energías para hacer lo que tú quieres hacer de tu vida.
Definitivamente, y me encanta que lo digas, porque si dos personas yo sé que han emprendido sin excusa y han tenido todas las excusas para poder hacer, es Adolfo y Tommy. Adolfo, pues te voy a tirar al medio para que empiece. Entonces, ¿cómo comenzó este gran proyecto de Beyond the Future?
Pues mira, la realidad es que yo siempre tenía las ganas, yo trabajé con muchas compañías multinacionales, pero siempre tenía esa espinilla de hacer algo, emprender, tener mi propia empresa, tener mi propio producto. Pero nunca tuve la idea, nunca me surgió una idea. Y mira que le daba casco y no tenía idea. Pero la idea surge de la manera más rara que te puedes imaginar, y así que surgen muchas ideas. Yo quise empezar con un amigo mío un negocio de máquinas de vending, de productos de cuidado personal. Porque en papel hacía sentido. Tú dices, bueno, yo tengo estas máquinas, los pongo en condominio porque ayuda a la conveniencia, necesidad, seguridad, etcétera, todo lo que uno puede pensar. Pero la realidad es que cuando empezamos a poner estas máquinas no funcionaron para nada. No funcionó para nada. Y era como, ¿qué yo puedo hacer? Entonces empieza el negocio, no vende, nos mandan a quitar las máquinas de todos los lugares que estábamos más en los condominios. Y un día estoy en un torneo de golf y me ponen a jugar con este señor y nos ponemos a hablar de qué hacía. Y digo, mira, yo tengo este negocio espectacular. ¿Sabes que nosotros somos así? El orgullo. Tengo este negocio exitoso, espectacular, de estas máquinas, etcétera. Que vende productos de cuidado personal, y dice, mira, yo administro égidas, me encantaría tener esas máquinas en mi égida. Y yo, mira, me quedan 5 máquinas, que eran las mismas 5 máquinas que me mandaron a quitar del otro lado, que las tenía en el garaje de mi mamá y me tenía loco que se las quitara de la casa. Y así mismo, todo empecé en un garaje, by the way, todo empecé en un garaje. Y montamos las máquinas en el condominio, y en la égida, y nos damos cuenta que las máquinas no vendían, y yo, pero ¿por qué no está vendiendo? Y le pusimos cosas que para égida son productos que se utilizan, pañales de adultos, hasta agua maravilla tenían. Y me percato de dos cosas. La primera finding o insight o aha moment es que en una égida tú eres autosuficiente e independiente, te damos un cuarto, pero tú te tienes que cocinar, te tienes que hacer las compras, etcétera. Sin embargo, había mucha población que no tenían la capacidad porque no tenían el recurso de ir a un supermercado que alguien los llevara, o de cocinarse, y pasaban hambre, y su almuerzo eran papitas y refrescos, básicamente sus cenas. So que había una necesidad de buena alimentación. Pero lo segundo era, que esta es la más interesante, que todo el mundo se queda en shock, es que las máquinas estaban en los lobbies. Y al estar en los lobbies, porque hay regulaciones en las égidas que no se pueden poner en otros lugares, tienen que estar los lobbies. Por el día empezaban todos los residentes a janguear, como quien dice. Estaban en el lobby todo el día pasando el tiempo y empezaban a hacerle bullying a los que compraban en base a lo que compraban. Si compraban pañal de adulto, le empezaban a decir comentarios y le hacían bullying verbal. Y se empezaron a cohibir de comprar. Entonces yo hablo con el administrador y digo, ¿qué podemos hacer para mover la máquina? Y dice, nada, porque no puede. Por regulaciones. Así que yo tenía que tomar una decisión. O sacaba las máquinas, que no sabía dónde las iba a poner, o cambiaba mi mindset a qué tipo de producto iba a vender, porque yo siempre dije, no quiero comida, yo no quiero una máquina de comida. Atando esos dos insights, digo, bueno, pues hay una necesidad de buena alimentación, pero yo no voy a poner papita aquí, yo voy a poner buena comida, ready to eat meals, lo que se dice en inglés. Entonces empecé a poner mac and cheese, ensaladas de atún, cosas que alimentaban un poco más, y las ventas se dispararon. Hasta Malta India y Uleshuache te puse, y las ventas se dispararon. Y digo, bueno, perfecto, encontramos la solución, pero mañana va a venir alguien a copiar lo que yo hago, porque estos productos los puedes comprar donde sea y a competir en precio. Entonces yo tengo que tener una propuesta de valor única. Y empiezo a hablar con todos ellos y todos te hacen la misma historia. Te dicen que se criaron comiendo viandas y bacalao y por eso son saludables. Y ese fue el aha moment. Digo, vamos a hacer un negocio de cremas de vianda para servir a las máquinas. Y ahí es que nace la idea de Viande. Viande nace de esa idea de una necesidad en las égidas. Obviamente ahí es que yo voy donde mi mamá emocionada y digo, mira, mami, ya sé lo que voy a hacer, ya sé la empresa. Voy a hacer una empresa de cremas de vianda. Y, ay, Dios mío, te vas a morir de hambre. Ay, mi hijo, te volviste loco. No dejes la empresa, no seas loco, te vas a morir de hambre. Ya tú sabes, positivismo. Bueno, obviamente tenemos una generación que es bien conservadora, donde era, tú trabajabas para alguien 20, 40 años y ahora tú tienes una generación que quiere ser más, tener más control y más empoderamiento. Y eso son el choque cultural, eso es otro tema. Y de ahí surge la idea de Viandes. Yo digo, bueno, ¿cómo yo la pongo en las máquinas? Porque las máquinas no eran refrigeradas. Voy a la Universidad de Mayagüez, el Departamento de Food Science, y le digo, yo quiero tener un producto natural, pero que no tenga ningún preservativo. Y me dice, bueno, hay dos formas de hacerlo. O lo congelas o lo deshidrate. Yo jamás voy a deshidratar un producto, jamás va a pasar eso. ¿Por qué? Porque quizás Cintia le pone leche, Tommy le pone agua, nadie sigue instrucciones y no controla la experiencia del producto. Pero si lo congelas, lo puedo controlar, pero el problema es que tenía que invertir como $10,000 en las máquinas de vending para ponerle un freezer, uh-huh, para que congelar, no tenía dinero. Así que dije, la idea es muy buena, pero aquí muere. Pero dije, esta va a ser mi calling, esto es lo que yo voy a hacer y voy a ver de qué manera lo llevo al mercado. Yo no puedo hacer nada con las máquinas de vending, pero voy a hacer una empresa y lo voy a llevar al mercado. Y de ahí nació Viandes Foods y de ahí nace el concepto original. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo salieron esos sabores originales que eran congelados? Y sí, salió de que yo me traje con mi chef, me busqué un chef, hicimos 8 recetas y en una égida trajimos 200 viejitos y las probaron todas y fueron con una cartulina botando. Pa, 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 pa. Y de ahí salen los 4 sabores originales, que era plátano, yuca, ñame y mixta de vianda. De ahí nace el concepto y sale la idea de los sabores originales. Hoy en día no estamos en congelado y hoy en día 100% de nuestro negocio es deshidratado, lo que dije que nunca iba a ser. Somos deshidratados 100% porque el mercado nos ha llevado allá. Y eso es uno de los puntos muy importantes en el empresarismo, es que tú tienes un punto de partida o de iniciación de una idea. No significa que ese va a ser tu ancla. Y a medida que tú vas aprendiendo en el proceso, tú vas a ir ajustando para hacerte relevante en el mercado que tú quieres llegar o a lo que has descubierto. O sea, que lo que te trajo hoy a un punto no es lo que te va a llevar mañana a donde tú quieres estar. Y eso es muy importante, hay que creer, emprender. Es, las ideas son buenas, pero no te cases que te cierre a que tienes que pivotearlas, cambiarlas para llegar al próximo punto. Nosotros lo que empezamos hace 7 años, negocio no existe totalmente, todo se cambió. Mucha gente dice, yo me acuerdo de las cremas congeladas y las pizzas y todo. Sí, sí, nada de eso existe. Y la gente dice, ay, bendito, nos cogen pena. Y yo, no, bendito no. Es que de ahí salen otras ideas que son mucho más relevantes e importantes. Y lo puedes ver como Apple. Apple es una compañía de computadoras, es una compañía de teléfono, técnicamente. Tiene teléfono y servicio. Es la evolución. Y básicamente eso es lo que ha ocurrido con Viandes Foods hoy.
Sí. Yo sé que Carol va a compartir qué se llevó también de tu testimonio, pero por lo menos yo me llevo de tu persistencia, me llevo de tu testimonio las ganas de no desanimarte ante pues, la retroalimentación de tu mamá, porque a veces you love your family, but you choose your peers. Tú vas a amar a tu familia, pero vas a coger esas personas que te van a influenciar, van a llegarte, porque sí, tú respetas la opinión, pero al mismo tiempo ya tú tenías tu visión. Y sobre todo, es una cantaleta muy especial que yo tengo en el Facebook Live, es el validar mercado, el que tú escuches qué quieren. Y respeto tanto, porque al adulto mayor no lo respetan en su opinión, y respeto tanto cómo validaste mercado para ese sector, que es una de las cosas que cuando escucho las charlas de Carón en edadismo, él lo sabe, se lo he dicho, que él es bien acertado en cómo habla del adulto mayor y este nuevo adulto mayor, porque así mismo como los negocios no son iguales, nosotros no somos iguales. Si te pones a pensar los programas, cuando nosotros veníamos creciendo, ¿quién era el abuelito? Era esta persona que casi ni se podía mover. Mis abuelos no son así, mi papá no es así, mi papá hace cycling y es abuelo de 3. Y se corre todo un morro, todo San Juan. So, de tu historia me llevo a eso y de verdad, qué bueno que validaste de tal manera que has evolucionado completamente, porque ahora mismo tu negocio está en múltiples lugares alrededor de la isla y acabaste de llegar de Miami. So,
sí, sí. Y yo añadiría, si me permite, claro, como individuo, empresarismo, tú tienes que tener un buen autoestima. Yo creo que todo te va a decir, porque va a tener mucha fuerza donde te, no, y no necesariamente es que lo hagan a mal, pero te van a decir que vas a fracasar. O sea, tú tienes que creer en ti. Cree en tu idea, pero cree en ti también. Porque usualmente el pensamiento se mueve más al lado negativo que a lo positivo. Y vas a tener mucha fuerza que te van a explicar el por qué tú vas a fracasar. Y muchos no. no toda la semana. Aquí yo creo que todos tenemos no y no y no. Ahorita, esta mañana me acaba de decir no, un cliente que llevamos 2 meses detrás de ellos, que si lo cogíamos iba a cambiar el tamaño de nuestra empresa. Y después que dijeron que sí, dijeron no, no vamos para adelante. O sea, y personas que no puedan manejar ese tipo de negación o que te echen para atrás, o sea, lo puedes tomar muy personal y te puede hacer mucho daño. Así que en tema empresarismo, la parte mental, salud mental, y cómo tú puedes balancear este proceso es muy importante, porque te puedes quemar también, te puede llevar y burn you out, como dicen en inglés.
Pues en mi caso, yo te diría, tengo 3 comentarios. Número 1, lo que estás diciendo sobre tu fuerza de voluntad es seguir tu pasión, no importa cuál sea. Y apoyar tu pasión con una buena estrategia. Que ahí fue donde tuviste un poquito fallo, porque tenías que investigar más sobre quién es ese adulto mayor que vive en las égidas. Y la gente, eso es lo que estamos hablando, Cintia, la gente piensa que la gente mayor, mira, pampers, cosas de salud, etc. La gente mayor es igual que tú. Oye, yo soy una persona mayor y estaba en un torneo de pickleball este fin de semana. Crecemos, aportamos, tenemos vida igual. Lo otro que me gustó mucho fue, y es la recomendación para todo el mundo, si una puerta se cierra, abre 3 ventanas. No importa. Hay que seguir y buscar las alternativas. Lo que estás diciendo, no frustrarse. Y muchas veces la gente tiene miedo, pues espero, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que es un ejemplo espectacular de alguien que tuvo que reenfocar toda su estrategia y encontró el nicho con una buena visión, escuchando a la gente. La parte de lo que hiciste con la gente mayor, no me gustó que dijiste viejitos, pero las personas mayores que te dijeron, mira, esto es lo que nos gusta. Y por ahí te lanzaste, y eso es un buen ejemplo de un buen empresario que escucha y sigue su pasión con una visión que puede cambiar de grados, pero sigue a su norte. Excelente, muchas gracias.
Tommy, cuéntanos, ¿cómo nace Sirena Patterns? Cuéntame.
Bueno, en mi caso tenemos muchas similitudes con lo que dijo Adolfo y muchas diferencias. Yo empecé a coser a los 8 años como hobby, y me decían que las abuelitas eran las que cosían, porque en mi tiempo no se esperaba que ¿verdad? Quisiera eso. Estudié otra carrera, después que termino otra carrera me voy a Nueva York a estudiar diseño de modas y regreso a Puerto Rico con la idea de hacer trajes de noche, trajes de novia. De nuevo, era lo que yo quería hacer, pero no necesariamente era lo que mi mercado quería. Montó una boutique atelier sin saber absolutamente nada de negocios, y la gente me empieza a pedir ropa casual y trajes de baño, ¿verdad? Después que yo vengo con una idea, con una ilusión, con una estrategia, en ese caso, pues, tampoco tenía un estudio de mercado claro, y me voy por la parte de lo que son los trajes de baño y la ropa casual. Hacíamos ropa formal también, pero en menos cantidades. Así estuve 17 años con una boutique atelier en el pueblo de Mayagüez, en la esquina de los helados chinos. Era unos momentos donde no había competencia con nada de las marcas como hoy, apenas se compraba por internet. Yo faxeaba las órdenes de tela, y lo que tenía era conexión dial-up, así que teníamos, ¿verdad?, esa oportunidad. Yo en Mayagüez era la única que estaba haciendo eso, y eran bien pocas personas en Puerto Rico que hacían trajes de baño a la medida. Que yo supiera en aquel entonces, 3 o 4 como mucho. Pero llegó un momento en que el negocio era todo yo, a pesar de que yo tenía, ¿verdad?, empleados. La gente quería que yo les tomara las medidas, la gente quería que yo entallara. Si yo venía al área metropolitana a comprar telas o algún programa de televisión, aun cuando tenía empleadas, si llegaba un cliente, no, yo mejor vengo mañana cuando Tommy esté. Lo que no me permitía crecer, ¿verdad? No, era todo trabajo, trabajo, y no podía crecer. Y llegó un momento que surgió esta oportunidad de mi esposo de venir al área metropolitana a trabajar, y después de un año él acá, me dice, ya tú estás cansada de lo que estás haciendo, yo creo que es tiempo de hacer algo nuevo, cosa que fue bien difícil, porque, ¿verdad?, decirle a mis clientas que no, yo no sabía decir que no. romper, ¿verdad? Cerrar el negocio. Como mismo dice Adolfo, la gente piensa que porque ya él no tiene congelado se está muriendo de hambre. Pues la gente pensaba que, ¿verdad?, que porque yo me había mudado para acá era porque había fracasado. Mi frase que me repito todo el tiempo que es que cambiar no significa fracasar. Porque tú cambias el modelo de negocio no significa que estás fracasando. Igual tú puedes empezar 100 veces. Tomando en cuenta que no todo tiene que ser para siempre. Como digo, antes nos enseñaban que usted va a estudiar esto y va el resto de tu vida vas a estar haciendo eso. ¿Dijo quién? Ahora hay personas mayores comenzando negocios. Una de mis estudiantes, Alma Luz Benítez, tiene 65, 66 años, está lanzando su marca de trajes de baño. Con muchas ilusiones, después de retirada, ya los hijos están grandes y ella está en su mejor momento, disfrutando cada momento. Cuando me mudo para el área metropolitana, yo soy una persona que no se puede estar quieta, ¿verdad? Siempre tengo que estar haciendo algo y de momento me encuentro con esta única paz, que el primer mes fue maravilloso, pero ya el segundo mes yo estaba desesperada buscando qué hacer. Haciendo ejercicio, yogueando y escuchando podcasts, me encuentro con varios podcasts de marketing. Yo había hecho un MBA hacía un par de años atrás y me enamoré de lo que era esta nueva posibilidad de vender productos digitales, de lo que era el online marketing y de lo que era vender productos digitales. Y yo dije, pues ya yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a usar toda mi experiencia de patrones y costura y yo voy a hacer una marca de patrones de costura, la primera marca de patrones de costura, como los de sobrecito que me llevaba mi mamá a comprar a las tiendas en el pueblo de Mayagüez, pero que la gente los pudiera comprar en formato digital. El formato digital es que compran un producto, les llega un PDF y ese PDF ellos lo imprimen en su impresora, no importa en qué país vivan. Ayer vendimos uno a Japón, que yo creo que a Japón nunca habíamos vendido. Y después que algo parecido, ¿verdad?, a lo que hizo Adolfo y cogió un grupo control y le dio a probar los ocho sabores. En mi caso, yo lo que hice fue que regalé ese primer patrón. Y después que 1,000 personas lo habían descargado de manera digital, era un patrón de traje de baño dentro del nicho de trajes de baño que era mi expertise. Ahí fue que entonces yo dije, caramba, yo creo que aquí hay una posibilidad de un negocio. Pero nuevamente, me creía que sabía cuál iba a ser mi mercado. Yo dije, mi mercado van a ser las millennials quieren, ¿verdad?, tener esa identidad y les encanta personalizar las cosas y son bien techy, que se les va a hacer bien fácil bajar un PDF, imprimirlo y todo lo que tenga que ver con internet. Ellos nacieron con el internet. Fantástico, ya yo tengo cuál es mi mercado. Yo escogí mi mercado, pero volviendo a, ¿verdad?, así, a la misma situación de Adolfo, cuando llega la pandemia, yo empiezo a dar Facebook Lives 2 veces en semana, tutoriales para que la gente se entretuviera en las casas, y yo les decía, olvídate, no tienes tela, agarra una sábana, agarra una cortina de baño, y ahí tú tienes tela porque la sábana está cerrada. Y, ¿verdad?, recibimos este boom de personas, pero ¿saben qué? No eran las millennials las que se estaban conectando, eran personas de 35 a 65 años mayor, mi mercado principal, 45 a 65 años. Y ese es mi mercado actual, esas son las personas que compran mis cursos, que no son súper tecnológicas tal vez, pero pasan el trabajo de aprender tecnología solo para tener acceso a mi academia de modas, que es lo que tenemos ahora, ¿verdad? No solo la línea de patrones, sino una academia de modas online, donde tenemos 2 certificaciones y 8 cursos en línea. Y próximamente, de aquí a mes y medio, estaremos inaugurando nuestra escuela como tal, nuestra Academia de Modas Presencial. Y pues nuevamente escuchando a esas personas, y ya de las primeras que están matriculadas, ¿quiénes son? Mi mercado, mujeres 35 a 65 años, personas retiradas en su mayoría que están buscando algo que hacer, algunas lo quieren como hobby y otras lo quieren como negocio. Pero pues, volviendo a lo que tú crees versus lo que es, ¿verdad? Escuchar ese mercado, cambiar cuando tienes que cambiar, pivotear cuando hay que pivotear, estar claro de que no todo es para siempre y que no porque tú tengas experiencia en algo significa que todo lo sabes. En estos momentos, para mí, lo que es escuchar a mis clientes, nosotros somos locos enviando encuestas, formularios, preguntando, escuchando, y tomamos mucho en cuenta, incluso ahora para la nueva oferta de cursos que vamos a presentar en nuestra Academia de Moda, hicimos una encuesta, hicimos una encuesta y es que me estoy quedando sin carga, no me di cuenta. Y los cursos, los temas de los cursos salieron de esa encuesta, o sea, qué cursos tienen mayor interés, los cursos que mis estudiantes pidieron, esos son los que estamos ofreciendo, y cuando digo los estamos ofreciendo, son los primeros que se llenan, porque los estamos escuchando. Y de esa oferta, los que pensábamos que tal vez eran los que más rápido se iban a llenar, no son los que han, ¿verdad? Tu mercado es el que decide. Volviendo al Maluz, tenemos un mercado de mujeres mayores y nos encanta ver a las mujeres mayores emprender. Cuando yo tenía 20 años, yo pensaba que 40, 49, que es lo que yo tengo ahora, era una ancianita. Y ahora mi mamá tiene 76 y hay muchas cosas que mi mamá está haciendo que yo pensaba que una persona de 76 años no hacía. Así que con esto, y no pensar que porque una persona llega a una edad ya no sirve y ya no puede ser productiva.
No, a mí me encanta lo que acabas de compartir porque todo cambia, todo evoluciona y si tú lo dejas te transforma. Sí, ambos negocios recibieron una transformación drástica, pero ustedes dejaron que sucediera. Que robando un poquito de lo que dijo Dolores ahorita, sí, uno no se puede poner la gringola de que esto va a suceder de esta manera. Sí. Ambos, me encantó que ustedes no solamente se obsesionaron con que el cliente recibiera lo que buscaba, sino que también que sus ideales dentro de su empresa estuvieran claros, porque ustedes siguieron con, tú seguiste con los patrones, él con las sopas, pero poco a poco se fueron adaptando a lo que el cliente ideal que ustedes quería, pero sobre todo para llevar un producto de calidad, que a mí lo que me encanta también es cómo ustedes han insertado la accesibilidad, porque el hecho de que, un ejemplo, en mi caso, pues, mi suegra es la que cose, so yo les dije que yo soy súper fan de los dos negocios de ustedes, pues el hecho de que yo sepa del producto y esta promoción de boca en boca, pues yo pueda decirle, no, pues tú estás haciendo esto, pues tienes que conseguir, tienes que conocer a Tommy, a mi abuela que es súper fan de la sopa. Pues ya se acabaron esas sopas de cajita, buen entendedor, pocas palabras bastan, ahora tienes que tomarme esta. El legado que ustedes están dejando con los clientes me encantó y sobre todo ustedes trabajan tan bien que el cliente no tiene fecha de expiración en el sentido de... a veces estamos obsesionados por lo trending y pensamos que lo trending tiene una edad en específico. Estamos targeting nada más a los jóvenes. Mira, ¿sabes qué? El short attention span y adicional, el que paga no es el joven muchas de las veces. ¿Entiendes? Ahí no está el dinero. So, yo quisiera quitar esta única mentalidad que a veces como mentora de programas empresariales y de liderazgo siempre llegan a donde mí no, porque el mercado joven es el que está... vamos a ser realistas. Todo mercado 40 años o más es el que paga. Es el que tiene el dinero para invertir en ti. Es el que no va a comprar uno, te va a comprar 12 si le gusta. Que te va a hablar y tiene un círculo.
Y tiene lealtad al producto.
¿A qué?
Tiene más lealtad a los productos.
Y sobre todo el alcance. So, de verdad, si algo me encantó de su historia adicional a lo que acabo de compartir también es la autoestima que los dos, ustedes se transforman cuando hablan de su negocio, los matices, la energía, que uno mismo está con ustedes escuchando y yo, ah, sí, yo quiero. Y esa energía se nota cuando tú amas lo que tú haces.
Sí, me parece fabuloso y son dos ejemplos espectaculares. Los felicito a los dos. Yo soy de Mayagüez, así que cuando hablabas de dónde estaba, al lado de los chinos, pues me acordaba de esa esquina, pues yo, mi escuela estaba ahí al lado.
Sí, tú estudiaste en Inmaculada, en la elemental al frente. Inmaculada,
de cuando estaba en el pueblo.
Sí, yo estudié en la superior en Inmaculada, pero pues no llegué a estudiar en la elemental. Algo bien importante, ¿verdad?, que tanto Adolfo y yo tenemos es que nosotros no sabíamos cómo se hacían las cosas. Que a veces una persona dice, ah, pero es que yo quiero comenzar un negocio de no sé qué, pero es que yo no sé cómo se hace eso. Adolfo no sabía, Adolfo hizo un research, él buscó un chef, él averiguó, él metió las patas, volvió y empezó. Y en mi caso, yo no sabía cómo hacer una línea de patrones. No había líneas de patrones en Puerto Rico que yo pudiera ir donde alguien y pedirle mentoría, ¿verdad? Fuimos los primeros en muchas cosas. Por lo tanto, no porque tú no sepas, una de mis frases favoritas es commit first, figure out later. Comprométete y en el camino averiguamos. Porque por no saber hacer algo, ¿verdad? Pues nunca haríamos nada porque no, si por eso fuera.
Tú sabes, Tommy, que tú acabas de mencionar eso y habíamos hablado con Cintia un momento, ella nos preguntó que pensamos cuáles son estas citas de inspiración, nuestra cita favorita, y la mía es una que va en esa línea de Richard Branson, que él siempre dice, si alguien te ofrece una oportunidad increíble, tómala, di que sí, tómala, y después figure out cómo vas a hacerlo. Pero no te pongas a pensar, es que yo no sé por qué esto y lo otro, porque va a pasar la vida, van a pasar las oportunidades y nunca vas a hacer nada. Di que sí, después mira a ver cómo lo vas a lograr. Porque va a aparecer la forma de cómo hacerlo.
Me encanta la actitud.
Yo soy el que digo que sí, después todo el mundo en el grupo dice, te volviste loco, yo vi, te busquemos la forma como lo hacemos, y lo hacemos. Perdemos con, mira, nos salen canas, nos da acidez, pero lo logramos y lo hacemos. Y después todo el mundo dice, wow, no pensaba que podía hacerlo, porque nosotros como seres humanos tenemos mucha capacidad, pero a veces estamos en un comfort zone. Y a veces salirnos de ese comfort zone nos da estrés, nos da miedo, y está bien, somos humanos. Pero ahí es que tú sabes cuánto más tú puedes dar. Así que uno tiene que ponerse en esos lugares incómodos de vez en cuando para poderlo lograr.
Salir de los comfort zones es lo que te trae crecimiento.
Exactamente.
El extenderse, extenderte más allá de esas áreas para correcto. El crecimiento. Es como ahorita digo, no pain, no gain. Así que yo creo que es un ejemplo espectacular, y la energía de los dos, yo creo, un buen ejemplo para la gente que nos está escuchando, número uno, de ustedes y su empeño y su pasión, su transformación y su crecimiento, pero además también, y estoy seguro que Cintia está de acuerdo, es que no se mira el mercado de la gente mayor. Y ahora mismo, lo que llamamos la economía de la longevidad, lo que está creciendo en este momento es el mercado de 50 años en adelante.
Y va a seguir creciendo, porque el perfil demográfico de la isla está moviéndose a eso.
Así que es cómo yo llego a eso y cómo yo llego a ellos. Pero hay que escucharlo, no porque un estereotipo y los mitos que se hablan. Hay que romper todos esos estereotipos y realmente investigar el mercado. Y los dos lo hicieron espectacularmente, escucharon lo que ellos querían. Así que excelente, grande ejemplo de desarrollo empresarial y cómo ha incluido la población mayor en su clientela.
Definitivo. Adolfo, quería aprovechar porque hay mucha gente que se frena antes de motivarse, porque yo siempre he dicho, y esto es otra cantaleta cariñosa, que la motivación es basura, porque tú no te levantas emocionado de hacer que las cosas sucedan todos los días, somos humanos. Y mucha gente basa sus metas en motivación. Ay, es que no me siento en el mood de hacerlo. Y yo estoy segurísima que ustedes dos, y Tommy, que próximamente se vuelve a conectar, hemos estado a un punto de que, a pesar de que no tenemos las ganas, tenemos que salir a crear nuestras propias oportunidades. Adolfo, ¿qué tú haces para no desmotivarte? ¿Qué técnicas tú utilizas? ¿Qué haces?
Mira, lo primero que hago es leer. Yo leo mucho y leo mucha biografía de empresarios. Y te digo porque en mi comienzo y todavía hoy son más los setbacks que tú tienes como empresario que las cosas positivas. ¿Okay? Uh-huh. Y a veces tú te frustras y me pasaba y me frustraba por cosas que me pasaban en el proceso y decía, Dios mío, ¿por qué me está pasando a mí esto? Etcétera. Y el que es empresario es perfeccionista hasta cierto modo. Y quiere que todo salga bien y no va a salir todo bien. Y tú te autoflageas, tú mismo te castigas. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué me sale todo esto mal? Pero cuando tú lees la biografía de grandes empresarios, Walt Disney, Elon Musk, Steve Jobs, tú di todo lo que dices, Jeff Bezos, todos pasan por lo mismo obviamente en su perspectiva, todos pasan por el mismo proceso. Entonces, cuando empiezo a leer toda esta biografía, digo, ok, lo que yo estoy pasando es parte del proceso, es normal. No me puedo frustrar, porque es normal. Si ya le pasó a todos ellos, porque me pasa a mí es lo mismo. Entonces, eso me da un poco más de confort, que es parte del proceso de aprendizaje. Eso es lo primero. Me gusta leer la historia de los temas para saber si yo estoy yendo acorde o no. Lo segundo es ejercicio. Y aquí quiero poner un asterisco bien importante, porque a veces cuando empezamos un negocio, empezamos con una energía increíble. Y empezamos a olvidarnos de nosotros mismos. Y le dedicamos 24 horas a la idea, porque quieres salir, porque quieres diseñar, porque quieres todo. Tienes este examen que está muy bien, pero empiezas a sacrificar tu salud. No haces ejercicio, no mueves, no comes bien. Y tu cuerpo se va a ir distorsionando. Y la energía de empresarismo viene por una buena salud, ya sea mental y física. Entonces, es muy importante mantener el balance entre tu día a día de trabajo y mantener tu salud física, ir al gimnasio, hacer ejercicio y tu salud mental. Porque si tú empiezas a sacrificar esas dos partes, vas a explotar y vas a desmotivarte y vas a tener energía. Así que tiene que haber ese balance. Y tercero, rodéate de personas positivas. Hay tantas personas negativas, hay más negativas que positivas. Y personas que sea negativa no significa que sea mala una persona. Volvemos, di el ejemplo de mi mamá esta mañana, cuando empezamos sobre que es un pensamiento negativo, pero no significa que es mala persona, pero si tú te rodeas de gente positiva, vas a tener energía y vas a encontrar perspectivas diferentes que pueden ayudarte a solucionar problemas, puede ayudarte a solucionar situaciones que tú entiendes que te pueden desmotivar y la solución puede estar ahí. So, no es cantidad de personas, es calidad de personas quienes tú tienes a tu alrededor. Y te voy a dar un ejemplo que pasó esta semana para que tú veas cómo funciona esto. Esto es un food show de Miami, ¿ok? Y hay una empresa puertorriqueña que vende chocolate, ¿ok? Hacen su cacao, procesan su cacao y tienen chocolate. Y estaban frustrados porque no muchos de los clientes que estaban viniendo iban, lo que decíamos, regatear. Ellos tienen un producto de calidad y iban a regatear y no pudieron cerrar muchos leads de ventas, ¿ok? De clientes grandes. Y yo digo, ¿qué tal si yo cojo el chocolate tuyo y le damos una muestra de chocolate? Nosotros estamos entrando en una categoría nueva que es harina de pancake de calabaza y batata. Y digo, dame unos cuantos cada, se lo pasa el chef y si empezamos a hacer unos pancakes de chocolate en el food show. Y empezaron los compradores a decir, esto está delicioso, yo quiero esto. Y yo le digo a los muchachos, ¿podemos incorporar esto en la harina mía? O sea, ¿tienes estos aspectos? Y dice, sí, yo, ya tú tienes el cliente más grande. Yo te voy a empezar a comprar para meter los mix, para meterlo en los clientes que estamos ya, nosotros abrimos. Indirectamente te estoy pasando a todos los clientes míos. Ellos estaban emocionados porque era como que el deal más grande. De hecho, hablamos ahorita porque lo vamos a cerrar ahora esta semana y empezamos ya a enviar las muestras y todo. Lo que digo, cuando tú colaboras con gente positiva, siempre hay soluciones. Pero es importante, tú no trabajas en un silo, tú tienes estas colaboraciones, conocimiento de amistad, hay gente que te puede ayudar a ser mejor, a mejorar y tener perspectivas diferentes. Así que estudia, mantén tu salud estable y júntate con personas positivas. Esos son los tres puntos más importantes.
A mí de verdad me encantó porque movimiento es vida y cuando tú llevas creando contenido, la cantidad de tiempo que yo llevo creando contenido en las redes, ya llega un punto que uno nos profeta en su propia tierra, ver personas que están haciendo que las cosas sucedan, que viene a reenfatizar cosas tales como el movimiento. Sí, por propósitos de salud, pero también de ejecución. Tú piensas hasta mejor las veces que estás sacando y controlando y manejando la ansiedad. Te ayuda hasta a regular tus emociones, porque el recibir tantos no drena. Y sabes que yo sé, nuestra familia no tiende, no necesariamente todas negativas, pero a veces los comentarios llegan en momentos donde nosotros necesitamos un poquito de validación. Exacto. Y vamos en los lugares incorrectos. Por eso es que para mí es esencial lo que dijiste. Lo de las personas que sean, rodearte de gente intencional, buena vibra, que tú puedas hasta cierto punto validar ciertas cosas, pero también retroalimentación. Tan sencillo como lo que antes de entrar a cámara que te dije, mira, necesito validar esto de mi negocio contigo, me gustaría recibir feedback de esto, que lo hicimos en ciertos aspectos empresariales, que son cosas buenas porque estamos con personas enfocadas en la misma página. Pero cuando tú empiezas a rodearte de gente que usa su edad como limitación, su entorno como limitación, sus circunstancias como limitación, ahí es donde tú te pones el freno para todo. Que me gustó mucho que hoy no solamente validar el movimiento, sino también el enfoque mental.
Muy importante.
Tommy, nosotros estamos ahora hablando un poquito sobre la motivación, porque la motivación es basura hasta cierto aspecto. Porque no todos los días queremos hacer que las cosas sucedan, pero como quiera, yo estoy segurísima que tú has salido a hacer que las cosas sucedan en el momento que no has tenido toda la energía del mundo. ¿Qué tú haces para no desmotivarte?
Yo soy naturalmente highly motivated, tal vez demasiado. Yo voy al gimnasio por las mañanas a las 6:15, y los muchachos jovencitos, ¿verdad? Porque yo soy de las mayorcitas allí, todo es relativo. Las muchachas me dicen, pero ¿cómo tú puedes llegar tan motivada y con tanta energía y con tanto entusiasmo? Yo, pues, es que yo soy morning person y y esto a mí me gusta, me entusiasma, y de aquí yo me doy un baño y lo sigo con energías para mi negocio. Pero obviamente eso no significa que todos los días me levanto entusiasmada, ni que como dijo Adolfo ahorita, recibir un no, ¿verdad? Cuando tú estás, envías una propuesta y te van a decir que sí, que sí, que sí, de momento te dicen que no, es claro que te desmotivas, pero algo que yo llevo bien, bien claro en mi mente es, cuando llegó el huracán María hace 6 años, para ese tiempo mi mamá vivía sola en Mayagüez con mi abuelita de 104 años ya, y yo estaba desesperada. En estos días me salió en las memorias de Facebook, ¿verdad? Yo tratando de conseguir a mi mamá, estuve 5 días sin saber de ella, desesperada. Y cuando mi esposo, mi hijo y yo llegamos donde ella, con la compra, me acuerdo que Víctor lo primero que le dijo fue, aquí llegó FEMA, bromeando, ¿verdad? Cogiéndolo todo a chiste dentro de la situación tan incómoda. No había agua, no había luz, a mí no tenía planta, no tenía cisterna. Ella me dijo, pero es que yo me crié sin, ¿verdad? Sin energía eléctrica cuando pequeñita, y yo me crié con muchas limitaciones de agua. Yo lo que estoy exponiendo en mi mente, imaginándome que estoy en los años 50, cuando yo me criaba, y fluyo. Que a veces uno quiere que todo salga tan perfecto, y después uno se pone a pensar, caramba, antes era todo más difícil, y aún así la gente emprendía, la gente lo hacía. Antes yo me tenía que montar en un carro de Mayagüez a ir a ver las tiendas al área metropolitana, al norte y al sur de la isla, para llevarle mis muestras de ropa, porque, ¿verdad?, por muchos años la marca la vendíamos a tiendas alrededor de la isla. Ahora tú le envías el catálogo por WhatsApp, y tienes tantas otras cosas que tan fácil, te reúnes, como estamos aquí nosotros cuatro, en localidades distintas, reunidos de manera virtual, que es como que volver un poquito atrás y decir, caramba, no estamos tan mal como estábamos, ¿verdad? Antes se pasaba mejor y aún así hacíamos las cosas. Ahora es mucho más fácil, por lo tanto, mantenerse entusiasmo. Y como dijo Adolfo, no sé si lo dijo ahorita, ¿verdad? Somos el promedio de las personas con las que nos rodeamos. Por eso yo disfruto tanto de Cintia, de Adolfo, del grupo de puertorriqueños que nos conocimos en mayo cuando dimos el viaje, porque tenemos todos mucha hambre por crecer y muchos deseos de colaborar unos con los otros, las dos cosas. No es que yo quiero triunfar y pisotear a los demás, quiero triunfar y quiero ver a los que están a mi alrededor triunfando. Así que eso sí ayuda a cualquiera a mantenerse motivado.
Excelente.
A mí me gusta mucho.
Me encantó lo del networking, es sumamente importante. Y networking de gente afín a uno. Eso en todas ocasiones. Entonces, ¿cuántas veces nos reunimos con organizaciones que están tanto en negativo? Y la gente a veces le molesta que uno sea positivo. No sé si les ha pasado. Es como que tú vives en otra realidad. Y no, esta es mi realidad porque yo la construyo. Claro. Y eso es lo que, lo que tenemos, que tú eres empresarismo, empresario, o tú eres tú una visión como Cintia también. Nosotros, tú construyes tu realidad día a día. Y yo tengo metas a corto, a mediano y largo plazo. Si se me cae una de corto plazo, tengo la de mediana que me da dirección. Y siempre estamos abriendo puertas y buscando alternativas. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo, a que no todo siempre va a pasar como uno quiere, pero tú eres dueño de tu destino.
Definitivo.
Y tú vas a lograr por lo que tú luches y tu visión y tu pasión que tú pongas en tu trabajo y en lo que quieres hacer en la vida. Transformar. Y yo creo que es importante. Nos transformamos en algo que va a ser a largo plazo y vamos a tener éxito.
Y construyendo en tu punto, algo también muy importante es que es bueno colaborar y tener esta perspectiva, pero cada negocio, entender que cada negocio es diferente. Sí. Y tenemos una mala, y yo pequé de eso en un momento dado, tenemos una mala conducta en el sentido que nosotros nos tendemos a ver cómo le va el de al lado. Y si el de al lado está vendiendo triple dígito de crecimiento, yo tengo que crecer triple dígito. Y yo creo que la retórica allá afuera a veces también afecta en Puerto Rico, afecta un poco el tema de empresarismo porque no lo entendemos bien, me parece. Tú ves los medios tradicionales sobre, vino aquí empresa exportando a Estados Unidos. Y tú acabas de lanzar tu empresa hace 2 años y ya tú quieres hablar de exportación cuando ni siquiera tu concepto de negocio está creado o desarrollado aquí en Puerto Rico. Entonces, Lo que ocurre es que tú no sabes, no te das cuenta que la empresa que está exportando lleva 45 años establecida, 50 años establecida, y empezó a exportar ahora, y tú llevas 2 años, ya tú quieres estar vendiendo a Estados Unidos porque te sientes la presión de todos lados, o de los medios. Entonces, y yo digo, esto es como un maratón. Tú estás corriendo tu primer maratón. No te dejes llevar por el que está al frente tuyo corriendo, que está sprinteando porque lleva mucha experiencia, y tú quieres sprintear porque a la mitad del maratón ya estás explotado. Entonces, tú tienes un negocio y tú tienes que entender a cuál es el pace que lo quieres llevar. Poco a poco ir aprendiendo, cometer errores pequeños, y eso te va a ayudar a evitar la frustración, evitar el desespero e ir aprendiendo y ajustando. Porque si no, entonces se va a convertir en un dolor de cabeza y lo vas a pasar mal, lo vas a pasar mal. Entonces tenemos que entender que ese proceso es un proceso que toma tiempo y tenemos que tener paciencia. Roma no se hizo un año, y a veces cuando tú miras esta compañías que dicen que son un overnight success, nadie se da cuenta que tardó 25 o 30 años en poder llegar a donde estaban hoy. Pero por alguna razón somos tan agitados y tenemos tanta prisa que en 2 años tú quieres ser exitoso, en 3 años, que no es real, no es real. En el empresarismo eso no es real. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Y es algo que yo le aconsejo a mucha gente, no te estés mirando al de al lado porque tú no sabes cuánto tiempo lleva o qué fue, o si te está mintiendo, porque a veces también hay mucho tema. Oye, vamos a ver, claro, el ego es una cosa terrible, y aquí hay personas, yo digo, en Puerto Rico es el único país del mundo que ningún negocio fracasa, porque si yo escucho las conversaciones o escucho lo que dice la gente, todo el mundo, chacho, estamos vendiendo como locos, y dice, ¿para qué no hace sentido? Si el negocio retail está cayendo, todo esto está cayendo, chacho, no damos abasto, y a los 3 meses está cerrado el negocio. Entonces, no podemos dejarnos llevar por eso. Tú tienes que vivir, entender tu negocio, establecer tu base, entender a dónde tú quieres llevar, rodéate de personas, aprende, pero tú mantén norte en lo tuyo y vas a ir poco a poco construyéndolo. Pero si empiezas a todas estas fuerzas externas a meterte en la cabeza, te vuelves loco.
Hablar, me encantó que viste lo de hablar y escuchar en medios tradicionales, pero también las redes sociales. Todos tienen que entender que las redes sociales es una realidad creada por un creador de contenido. La mayoría de las veces, y esto soy enfática, tanto los emprendedores como las personas que se quieren proponer proyectos de vida. Vamos a suponer que tú llevas soñando con escribir tu libro y ves que alguien se lanzó a escribir tu libro, tú no sabes. O si eso se lo escribieron, tú no sabes. Si llevan o es una colaboración, o tú no sabes qué acceso tenía esa persona.
So, lo vamos, que llaman realidad alterna.
Gracias, exacto.
Claro. Claro.
So, hay que estar consciente de que cada vez que tú miras al lado, le restas energía a tu carrera. Que el mejor ejemplo fue lo que pasó con Michael Phelps. Cuando estaba nadando, él ganó solamente porque el contrincante miró dónde estaba él. Y él ahí aprovechó el impulso y ganó. So, es esencial nosotros entender que el tiempo que tú pierdes, porque en realidad es una pérdida de tiempo, y ese tiempo se lo debes dedicar a ejecutar. Ese tiempo que tú pierdes mirando al otro, ese tú lo reestructuras para trabajar en lo tuyo.
Además, yo creo que es importante porque a cada cual puede tener objetivos diferentes. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos medimos con otro, pues los objetivos pueden ser diferentes el uno del otro y las realidades son diferentes.
Como bien dijo Acarón, no porque un negocio levante 8 millones de dólares en capital, significa que está mejor que el tuyo. A lo mejor es que, o sea, no porque todos levanten capital, no todo porque tengan inversionistas. Y si yo lo que quiero es un negocio que yo pueda controlar mejor y que me dé un estilo de vida bueno, sin necesidad de yo viajar todos los meses a otro lugar o sin necesidad de dar equity de mi negocio. Hay negocios que requieren más capital, ¿verdad? Si tú tienes una fábrica, necesitas edificios, necesitas, pues hace más sentido, pero que no porque, como decía Adolfo, no porque fulano hizo tal cosa, significa entonces yo tengo que ir y hacer lo mismo. Todas las situaciones son diferentes y todo depende del tipo de vida que tú quieras crear.
Yo sé que Adolfo ya compartió el quote. Yo no sé si Acarón, tú tienes una cita que tú quieras compartir con nosotros, porque me encantaría. Yo soy de citas inspiracionales, porque esas son las que como que me reprograman. Cuando uno tiene esos momentos, vamos a poner intenso, ¿no? Me reprograman, pero ustedes quieren compartir una cita que para que todo el mundo se lleve hoy.
¿Tomita?
Sí. cualquiera de los dos, Tommy o Carón.
Bueno, en mi caso, yo ahorita cuando se conectó la comunicación estaba hablando de commit first, figure out later. Comprometerte primero y luego averiguar cómo es que se hacen las cosas. Y otra de mis citas favoritas, que era lo que mi papá me decía cuando yo le decía, tengo miedo, quiero, ¿verdad? Tengo esta idea, quiero comprar este local, quiero, ¿verdad? Hacer algo grande. Él me decía, pues la peor gestión es la que no se hace. La peor es la que no se hace, tiene que intentarlo y si no se da, no se da. Y son cosas, ¿verdad? Papi murió hace 9 años y todavía yo cuando tengo dudas con algo que creo, ¿verdad? Tengo ese gut feeling de que puede dar resultado. Digo, caramba, ¿qué diría papi? Pues mira, lo peor es que no se hace, vamos a intentarlo, ¿verdad? Vamos a hacer ese approach y si se nos da, fantástico. Y si no, pues buscamos plan B.
En mi caso, lo dije al principio, día a día yo vivo mi vida, se cierra una puerta, abro otra ventana. Y busco las alternativas, cómo seguir y alcanzar el objetivo. Que pues siempre, como yo dijeron, siempre va a haber traspiés, va a haber puertas que se cierran, pero no me quedo ahí con la puerta en la nariz. Me muevo más adelante porque hay otras puertas y otras ventanas que uno tiene que canalizar entonces su energía y reenfocarse para alcanzar el objetivo. La vida no es una línea recta. La vida da muchos cambios, pero después que llegues a donde quieres llegar, esa es la realidad de la vida.
Definitivo. Así
que hay que seguir, ponerle pasión, energía y visión.
Definitivo.
Yo quería compartir algo, no es una cifra, porque ya yo dije la cifra, pero sí quiero compartir un pensamiento que yo siempre comparto cuando hago este tipo de charlas, porque para mí es muy importante que se lleven este punto, y es, empresarismo no es para hacerte dinero. Si tú te estás metiendo a empresario, prepárate porque vas a comer fango, como yo digo, por los primeros años, si es que tienes suerte que tu negocio coge tracción. Las estadísticas lo dicen, que y se puede ver los números, no todo negocio, casi ninguno funciona en empresarismo. Pero hay algo que mi papá murió muy joven, mi papá murió a los 60 años de edad, de cáncer. Y uno de los temas en su lecho de muerte que hablábamos, había muchos temas, muchas cosas que él se arrepentía de, hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro. Y yo creo que uno de los temas que más como ser humano, de los sentimientos, de los peores sentimientos, es que tú te des al final de tu vida el ¿qué tal si yo hubiese hecho esto? ¿Qué tal si yo hubiese invitado a esta muchacha a salir cuando yo era joven y quizá no hubiésemos casado? Empieza todo ese pensamiento de what if. Y yo creo que eso es de las peores cosas que pueden tener un ser humano, porque eso es, te agobia. Y a veces como seres humanos queremos intentar algo, tenemos el deseo de hacer algo y no lo hacemos por todas las excusas del planeta Tierra que podemos buscar. Mira que yo he escuchado excusas de que soy padre de familia, es que no tengo el dinero, es que esto. O sea, todo lo que tú te puedes imaginar, porque realmente quiere, lo hace. Entonces, si realmente tú quieres entrar y el que nos está escuchando realmente quiere empezar, no es porque realmente creo una idea. Esto no es algo por hacer dinero, es porque creo una idea y creo que con mi servicio o producto yo puedo hacer un cambio para bien. Para bien. Y realmente voy a dar todo con el todo para ayudar a las personas a través de mi servicio y mis productos. Así que tengan esa idea de que si realmente tienes esa pasión y ese deseo, el que lo va a hacer y no va a buscar excusas. Pero no hay nada peor que uno llevarse en su lecho de muerte el pensamiento de qué tal si hubiese hecho esto. Porque ya es muy tarde.
No, definitivo, me encanta que lo compartas, y porque quizá yo no he compartido nunca cómo empecé a emprender, pero yo sé que mucha de la gente que sigue mi contenido sabe. En el caso de ustedes dos, yo nunca lo he dicho y quizás a Carón lo escuchó en la charla pasada que tuve la oportunidad de darle AARP, es que yo empecé a emprender porque mi mamá se enfermó de cáncer, le dio cáncer en el estómago y le pasó a los huesos. So, como fue metástasis casi todo el tiempo, yo era la única que tenía disposición para cuidarla en la habitación. So, eso que tú mencionas es bien importante porque yo empecé a emprender y descubrí el verdadero significado y es la libertad de agenda que me da. So, el hecho de que yo tengo el control y que pude estar con mi mamá hasta el último suspiro y no hubo un jefe que me sacó de ahí, no hubo nada, esa flexibilidad, porque antes no había oportunidades, y tú, por lo menos en el caso, yo sé que Tommy lo va a saber, las nenas si eran bien fajonas, ¡ay, qué líder es esa nena! No decían que era empresaria, no, es que es bien fajo, ¡wow! ¡Esa nena es un ají! Pero ese tipo no te lo meten en la cabeza que es un negocio. So, para mí esa transición de comenzar mi negocio desde el hospital con mami fue crucial para certificar algo que ambos dijeron, y es que tú creas tus propias oportunidades. Tú puedes tener la mentalidad de lo que te lavan los medios que vas a hacer, pero tú creas tus propias oportunidades. Tú puedes vivir bajo la excusa de que tengo la edad y me limita, ¿qué voy a hacer ahora con mis 60 años? Mira, eso mismo, yo te puedo compartir más de 90 testimonios de personas que están haciendo que las cosas sucedan y son mayores de 40, 50 y 60 años que están haciendo. Y me atreve. Y tengo dos casos de empresarismo a sus 82 años. Entonces, créanme, tú te vas a creer tus propias excusas, pero tú eres el que diseñas tu futuro. Está en tus manos. Y algo que me encanta es que tú no vas a tenerlo todo. Y Facebook es en uno de los libros, Linen, que dice Move Fast and Break Things. Tú te vas a mover lo más rápido posible y al principio vas a romper muchas cosas. Pero ¿qué tú haces con la data que te da cuando las rompes en el camino? Y ahí es que tú creas tus oportunidades. So, no sé, yo creo que de verdad esto ha sido excelente. Yo estoy súper emocionada con esta entrevista en particular, porque no solamente tengo la oportunidad de compartir con grandes personas, sino también estamos dejando un legado a un montón de personas que de verdad necesitaban esta información inspiracional, y sobre todo para que se muevan a actuar, porque de qué te vale estar sumamente motivada después de este mega Facebook Live y audio episodio, porque lo pueden conseguir a través de todas las plataformas digitales de podcast. Así que gracias por permitirnos impactar el mundo en estrategia a la vez. Van a ver en los comentarios los enlaces y no se olviden de matricularse en Trabaja en Ti para Sin Fecha de Expiración. Gracias, nos vemos hasta el próximo video.
Bye. Gracias.
Bye.